Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo a todos, muy buenas tardes. En el Granada no cesan los problemas. Ahora la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social ha concluido que se han vulnerado los derechos de las jugadoras del Granada femenino. A esta situación se llega después de la denuncia del sindicato FUTPRO, que defiende los derechos de las futbolistas españolas. Según FUTPRO, la denuncia se basó en tres aspectos: incumplimiento de convenio con respecto a la retribución mínima pactada tras la huelga y que el club intentó corregir en junio de 2024. El segundo aspecto sería la imposición de la deducción del 1% del salario bruto para la fundación del club, y el tercero, la renuncia a la indemnización por extinción de contrato que se impuso mediante una cláusula. El Granada, ante esta situación, indica que no tiene constancia de ninguna denuncia de los trabajadores del club con respecto a este asunto y que va a recurrir esta sentencia de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. Mientras, Fran Escriba continúa preparando el partido del sábado frente al Oviedo. No entrenan con el grupo Lucas Zidane, Brau, Josviat, Insua y Reinier y, por tanto, apuntan a baja para este encuentro. El rival del Granada llega en el peor momento de esta temporada. Ha conseguido un punto de los últimos 9 posibles. Consideran que disponen de la mejor plantilla de la última década, pero los resultados, algo que también pasa en Granada, no están acompañando. Por el momento, eso sí, está mucho mejor que el Granada en zona de playoff de ascenso. Jacob Willy ha dejado de ser jugador de Covirán. El pívot, según la información difundida por el club, se marcha debido a motivos personales. Lo cierto es que estaba lesionado también. Ante esta circunstancia, se abre la posibilidad de realizar un fichaje, pero que Covirán no descienda va a ser bastante complicado. Haría falta sumar 5 victorias en los próximos 11 encuentros. Dicho esto, en un momentito vamos a repasar una carrera realmente espectacular que nos va a venir de la mano de Caja Rural. Les habla Jorge de la Chica.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Espectacular lo que les contamos ahora. 1.700 corredores van a participar entre el 4 y el 6 de abril en la Ultra Sierra Nevada, una de las carreras ultramaratón más importantes que se celebran en todo el continente europeo y que este año alcanza su undécima edición y bate el récord de inscritos. La principal novedad de esta edición, ahora se van a echar ustedes a temblar cuando les cuente en qué consiste, es el aumento de atletas que tendrán en su recorrido un ascenso hasta el pico del Veleta a más de 3.000 metros. Si en las 10 ediciones anteriores solo los participantes en la distancia ultra tenían que ascender al pico del Veleta antes del descenso a la estación de esquí, donde está situada la línea de meta, ahora también lo tendrán en su recorrido los casi 50 equipos que compitan en la categoría de relevos. Pero fíjense, categorías ultra, de la Ultra Sierra Nevada, la ultra, el trail, maratón, media y relevos. La distancia de ultra son 100 kilómetros y 5.400 metros de desnivel acumulado. Tendrá su salida el viernes, es que echan mucho tiempo, el 4 de abril, viernes, a las 10 desde Granada Capital. La distancia trail, 60 kilómetros, no está nada mal, y 3.800 metros de desnivel acumulados. Maratón con 42 kilómetros, ya lo saben, más 2.300 metros de desnivel. La media con 22 kilómetros y 1.800 metros de desnivel, y dos relevos con 3 miembros por equipo para 72 kilómetros con la subida ya anunciada al pico del Veleta, todo entre el sábado y el domingo en este caso. En fin, una carrera ciertamente espectacular y con muy pocos ejemplos similares en el continente europeo.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Faltan segundos para las 3:30 de la tarde. A partir de ese momento en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada vamos a desarrollar todo cuanto acabamos de exponer, porque la jornada se presenta bastante movida.
camino más corto hacia una vida más fácil, Tecnostudia Oposiciones. Los preparadores referentes en Andalucía, en Tecnostudia Oposiciones. La Academia de las 1.500 plazas en los últimos dos años abre plazo de inscripción con hasta 550 euros de descuento. No es suerte, es la preparación de Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Siempre es buen momento para disfrutar de un manjar exquisito, el cordero segureño. Ahora en Granada puedes deleitarte con este típico y original producto. En Restaurante Olium Gregorio García elaboramos para ti el auténtico cordero segureño a la lata. Restaurante Olium, calle San Antón 81. Reservas en el teléfono 958-2953-57.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
La situación por la que atraviesa el Granada no es crítica, pero sí preocupante. No es crítica en tanto las opciones, y hablamos en este caso del equipo masculino, del femenino ya hemos hablado, las opciones para lograr el ascenso están intactas. El Granada está a 5 puntos del playoff de ascenso, lugar que precisamente marca el Oviedo, el próximo rival con el que se podrían acortar distancias después de la siguiente jornada. Otra cosa es el ascenso directo, que está bastante más lejos, a 10 puntos y restan 11 jornadas para que concluya la fase regular de la liga. Pero lo preocupante es la situación deportiva, al menos en tres circunstancias. Primero, el equipo no ofrece sensaciones positivas y casi nunca lo ha hecho esta temporada. Luego tenemos el ambiente de la plantilla, que puede estar enrarecido, especialmente después de las manifestaciones de Escrivá en torno a Ongla, que han tenido además precedentes con observaciones realizadas en torno a otros futbolistas. Y luego está la marcha de Uzune, que no se nos puede escapar, y el club no ha conseguido encontrar ningún sustituto eficiente en el mercado invernal. No era sencillo. Pero con todo esto que les estamos describiendo, pese a la ausencia, por ejemplo, de Uzune, continúa siendo una plantilla, la del Granada, suficientemente competitiva como para intentar el objetivo del ascenso. Distinto es la idoneidad o no de Fran Escribá para que sea quien continúe dirigiendo el equipo. Sobre esto hay discrepancias de opiniones y la ley del fútbol puede colocarlo fuera del club en el caso de que este sábado no se gane al Oviedo. Para analizar esta situación vamos a contar hoy con tres voces autorizadas, dos exentrenadores del Granada y un técnico que además ha sido futbolista del club. Pero antes de Sicope Oviedo, Pablo Acevedo nos ofrece la última hora del rival del Granada. Pablo, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas, Jorge. No llega bien el Oviedo, ni mucho menos a los Cármenes. Llega seguramente en su peor momento de juego de la temporada y también en el peor de resultados. Lleva un punto de 9 en las jornadas 2, 3 y 4. Consiguió el mismo balance con dos derrotas contra el Racing de Santander y contra el Sporting y con un empate contra el Castellón. Y eso es lo mismo que está haciendo ahora, con dos derrotas consecutivas contra Deportivo de La Coruña y Mirandés y el empate del último fin de semana contra el Elche. En esas está el Oviedo, que además de los malos resultados de este último mes, acumula malas sensaciones en el juego, ¿no? Con Javi Calleja cambiando de esquema prácticamente cada fin de semana, sin encontrar la tecla a una plantilla que se considera en el Oviedo y en el oviedismo que es la mejor de la última década, y por lo tanto con mucho ruido en el ambiente en torno a la figura del entrenador, ¿no? Con una plantilla que, insisto, es muy buena, una plantilla que está a la altura de las mejores de la liga, pero que no se le está sacando seguramente el jugo necesario. Está a 5 puntos del ascenso directo del Oviedo, cuando hace apenas 3 jornadas estaba colíder, por lo tanto la decepción es plausible, y que vas a Granada, vas a los Cármenes a visitar a un equipo que, aunque también está siendo muy regular en su casa y con los jugadores que tiene, evidentemente asusta. Un Oviedo que llega con el virus FIFA, también afecta el virus FIFA en el Oviedo, porque no está Rahim, el lateral izquierdo, que está con Níger, y no está Fede Viñas, el delantero que venía siendo titular en los dos últimos partidos junto a Alemão. No va a estar porque está convocado con Uruguay, la Uruguay de Marcelo Bielsa, así que ni Rahim ni Viñas, y con Álvaro Lemos lesionado. Ese es el parte del Oviedo de cara al partido del sábado en los Cármenes.
Pues muchas gracias, Pablo, por esa última hora del Oviedo, del rival del Granada, este fin de semana, en el que, por cierto, milita y es titular en la portería a Aarón Escandel. Tiene ya 29 años, edad óptima para un guardameta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes. Deporte. Estar informado.
Vamos con ese trío de intervinientes que indicábamos iban a intentar poner luz sobre la situación por la que atraviesa el Granada Club de Fútbol. Preocupante, no crítica, pero sí preocupante, insisto. Pepe Parejo, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, muy buenas tardes.
Directamente, ¿conseguirá ascender el Granada si se mantiene en el banquillo Fran Escriba? No te pido la bola de cristal, pero sí tu no, análisis. No.
Es una pregunta absolutamente fácil. Ni con Fran Escriba, ni con el que pueda venir, yo podría decir que el Granada va a ascender. Necesitaríamos la Virgen de las Angustias y a nuestro amado Fray Leopoldo. Yo ya empecé a ver las cosas muy claras y que la iban... Vaya, yo decía hace mucho tiempo, cuando todo el mundo decía ascenso directo, y yo decía, me confirmo ahora mismo el sexto puesto y tú lo sabes.
Entonces, ¿qué le ha pasado a la plantilla? ¿No era tan buena? ¿Quién la ha hecho mala?
La plantilla no es buena. La plantilla no es buena. La plantilla tiene unos jugadores extraordinarios. Y me explico, ¿por qué no es buena la plantilla? Pues porque tienen unas determinadas carencias. Te vuelvo a hacer la pregunta, y creo que tú eres de las personas que más y mejor conoce al Granada y al fútbol. ¿Quién es el organizador del Granada? Seguimos sin tener un organizador. La parte central de la defensa ahora sí está medio arreglando el tema, pero nada. Y delantero, un goleador, lo tenemos a pesar de todos estos fichajes de última hora, de los que teníamos, no tenemos. Entonces, insisto, tenemos unos jugadores fenomenales, de lo mejor de segunda, pero la plantilla no es buena.
Bueno, pues ahí queda, más claro imposible, tú no apuestas por el ascenso como posibilidad certera. ¿Alguna matización con respecto a lo que Escriba dijo sobre Ongla en rueda de prensa?
Bueno, a mí me pareció absolutamente lamentable. Jorge, precisamente yo no soy un ejemplo de entrenadores ni mucho menos para una escuela. Yo he llegado en los Cármenes Nuevos, a llegar con un cabreo impresionante al vestuario, en el intermedio, y ver allí hacer miro el vestuario, silencio tal, y digo, Dios mío, si le tiro la mesa de... Porque yo tenía la mesa de masaje a mi lado. Y digo, si se la tiro a este que es tan chiquitillo como yo, no tiene mérito. Hago así, y mira por dónde el más alto que tenemos la plantilla, que no te di más datos y tú vas a sacar el nombre enseguida. Me cago en la madre que te parió. Y le tiré la mesa de masaje. Menos mal que no lo pillé bien, porque si no... Pero eso quedó entre nosotros. Nadie se entera de lo que allí pasa. Un entrenador debe de saber que cuando termina el partido, eso ya no tiene arreglo. Tú cállate en la madre que los parió los jugadores. Dale dos bofetadas, una patada. Pero tú lo que no puedes hacer es terminar el partido y decir, vaya el pase que le ha dado Martin Ongla a Mariño. Eso es, que lo haga con Camerún, que lo haga. Eso es una barbaridad. Eso es motivo para haberlo cesado automáticamente. Y es lo que yo siempre digo. La plantilla dejó de creer en su entrenador y entonces eso es lo que no tiene arreglo.
Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, por tu sinceridad. Hasta ahora.
Jorge, un abrazo, adiós.
Más opiniones que vamos a ir recogiendo, por ejemplo, la de Mingo, nuestro siguiente interlocutor, que ya se ha pronunciado, creo recordar, ahora si acaso él me lo ratifica, en que apoya al actual entrenador. Continúa pensando Mingo que el Granada debe seguir contando con Fran Escribá, en el caso de que no se venciera en el partido frente al Oviedo. Mingo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues sí, sigo diciendo, porque igual que se apoya al entrenador, hay que apoyar a este grupo de jugadores que tenemos. El mal del Granada es un mal endémico, que el equipo no está dando el nivel como no lo está dando el club, pero desde hace años. O sea, el Granada es un equipo con los pies de barro, partiendo de que ha dejado, por ejemplo, la base de cualquier equipo y de cualquier proyecto para pasar de segunda a primera, pasa por un filial potente. Hemos dejado de descender al Recreativo 2 años consecutivos, que el Recreativo está descendido. Los jugadores ahora que pasen del Recreativo pueden servir de excusa como para decir, bueno, los hemos pasado, pero al final esa no es la solución. Yo, por supuesto, no abogo por un cambio de entrenador, porque es que realmente, como decía Pepe, no va a solucionar nada. El problema endémico está dentro de la plantilla. Ninguno está dando el nivel que se esperaba de él, y el nivel anímico, el nivel que transmite el entrenador, que creo que ha pegado un bajón, en fin, es una cosa que aún estando así, fíjate, en esta segunda división estamos a 5 puntos, a 6 de un posible playoff. Yo no dudo que a lo mejor nos podamos meter en un playoff con 4, 5, 6 partidos buenos, pero no sería por méritos propios, y luego muy difícilmente a lo mejor podríamos ascender. Vamos a revisar, vamos a intentar terminar esa temporada, por supuesto, ojalá ascendamos y ojalá nos metamos en el playoff, pero hay que revisar muy a fondo esta estructura que llevamos 3 años, y yo creo que la afición, que es lo único importante, están jugando con nosotros, tanto la directiva como los jugadores, como todo el mundo.
Vamos a intentar salvar los muebles y echarle una mano al entrenador, ojalá que no pierda frente al Oviedo. Un posible 11 para el sábado, que a mí se me ocurre, teniendo en cuenta las bajas y demás, ¿no? Los jugadores que, recordemos, no están entrenando con normalidad y, por tanto, deben de ser baja para este encuentro. Lucas Cidá, Brau, Llobias, Insua y Reiner. Mariño en portería, en defensa Rubén Williams, Manu Lama, Carlos Neiva, centro del campo para Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, una banda para Rebach, la otra para Ricard o Rodelas. Bueno, aquí se tendría que, en el caso de Rodelas o Rebach o Ricard ir a Rebach o Rodelas ir a pierna cambiada, y en punta Stoikot y Lucas Boye. ¿A ti se te ocurre algo más?
Vamos, es que esta alineación que acabas de dar, a principio de temporada, en mitad de temporada, a nivel de segunda división, es un equipo que debería ir el primero o el segundo en la liga, por calidad de jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sacar un once de gala, como sacamos en Córdoba, que yo tenía la esperanza de dar ahí el pelotazo, como fuimos a Cádiz, que yo pensaba también, que, joder, por el equipo, por nombres, pero luego no resulta, el equipo no anda, el engranaje no anda. El tema es, los jugadores tienen que verse en el vestuario, y hay que hacer algo para que hacer despertar la chispa de lo que llevan dentro y dar a la afición un par de partidos y ganar 2 o 3 partidos seguidos. Como estos 2 o 3 próximos partidos no consigamos por lo menos 6, 7 puntos, veo muy complicado el final de liga para el Granada, para la afición y para todo.
Qué duro es esto, desde luego. Y tú además la chispa no la quieres crees que no se va a encender con un cambio de técnico, ¿no?
Ahí... No.
Eso no es solución. Hay equipos que lo han hecho y a la mayoría no les termina saliendo bien. Ahí casi te doy la razón, o no te la doy por completo, desde mi punto de vista. Mingo, muchas gracias por atendernos hasta ahora.
Gracias a vosotros, Jorge.
Son las 15:43, que se puede tener el gatillo fácil, decir que se vaya a escribir, pero ¿a quién traemos y qué garantías hay? ¿Y quién puede suponer esto? Yo creo que hay muchas claves en torno a todo esto. Algunas las hemos dado y algunas las vamos a seguir analizando. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Es nuestro entrenador de cabecera, es Chema Rodríguez. Buenas tardes, José María.
Jorge, encantado.
¿Tiene alguna justificación, o tienen, porque fueron varias, las manifestaciones del señor entrenador Frank Escriba sobre Ongro al término de la plantilla? ¿Y cómo puede esto terminar afectando al vestuario?
La falta de desconexiones de Ongro son bienes de lejos, Jorge. Ya en primera división cometía ese tipo de fallos. Ongro es un jugador que comete errores no forzados y que necesita de un trabajo individual que no se está haciendo. O sea, yo cuando entro en un Granada tengo que saber diagnosticar cuál esto que estoy diciendo, pero de cada uno de la plantilla, y saber alimentar su juego al margen de todo mi modelo de juego. Uh-huh. A partir de ahí, pues sí.
¿Tienen o no tienen justificación las manifestaciones?
No tiene justificación, Jorge. Porque
eso es, se lava dentro, entiendo yo. Es que antes...
Se lava dentro. Fue un ataque de... Bueno... podemos mirarlo de un punto positivo, que es que tenemos un jefe de vestuario y que es capaz de decirle a la gente las cosas directamente.
Sí, pero si el jefe tiene en contra el vestuario,
claro,
de nada.
Quiere decir que él mismo ya duda de su propia capacidad para revertir la situación y llevar al equipo al máximo potencial suyo.
Bueno, hay motivos para la esperanza de cara al ascenso. Es que yo me resisto a falta de 11 jornadas. Estando a solo 5 puntos, por ejemplo, del playoff de ascenso, me resisto a empezar ya a tirar la toalla. Habrá que agotarlo todo. Y es que el Granada sigue teniendo una grandísima plantilla. He leído antes una posible alineación. ¿Qué equipo no querría a estos futbolistas que acabamos de citar? ¿Qué motivos tenemos para la esperanza, Chema?
Pues tenemos motivos, primero, que tenemos una gran plantilla, estoy de acuerdo conmigo, de que tenemos la mejor plantilla. Estos jugadores los lleva a su máximo rendimiento personal y estarían los primeros. ¿Por qué no están dando el rendimiento ahora máximo? Pues porque posiblemente, desde mi punto de vista como entrenador, tengo esa deformación de la visión, que es que ha adaptado todo el equipo para que sea un equipo de ida y vuelta y que sea seguro en defensa, pero sea seguro en defensa me refiero que también los jugadores han aprendido a correr hacia atrás. Pero claro, cuando tú te preocupas de que todas las individuales encajen en tu 4-4-2, pero luego en ataque no le estás permitiendo que se desarrollen sus personalidades ni le estás creando situaciones favorables dentro del campo, no están en su máximo potencial. Tampoco este entrenador ha creado hombres fuertes dentro del campo nuevo, gente que venga del filial y que a base de tener minutos pues sean excelentes noticias como hombres que pueden ayudar. Pero sí es verdad que hay una cosa puntual que sí me gustaría dejar clara, que es que ahora en el momento en todos los clubes atraviesan circunstancias de la competición. Por ejemplo, Bordalás a principios de temporada iba a defender con el Getafe y ahora está el Getafe en máxima velocidad de crucero. Si nos llegamos a cargar, llega ese presidente a no saber leer lo que le estaba pasando a Bordalás en ese momento y se llega a cargar a Bordalás, posiblemente ahora mismo el Getafe estaría en descenso, lo cual nos puede pasar a nosotros si el club no tira de experiencia, sabe leer el momento que está atravesando competitivo el equipo y suplementa el trabajo del entrenador y lo ayuda y pone toda la carne en el asador para tocar las teclas que internamente tenga que tocar para que el equipo no se nos caiga.
Bien,
o sea, que yo creo que el equipo este puede meterse.
Vamos a soñar con eso, que ese sueño se convierta en realidad, no es una entelequia. Por último, Chema, ¿qué podríamos destacar del Oviedo, además de que en los últimos 9 puntos que he tenido sobre la mesa, de los últimos 9 ha cogido solo 1?
Vamos a ver, el Oviedo es que tiene un entrenador que viene con la mentalidad de estar en un Villarreal que de primera división, y las secuencias de juego en primera división son de ida y vuelta varias veces de área a área. El Oviedo tiene mucha continuidad, no tiene tantos saques de banda, no tiene tantas faltas, no interrumpe tanto el juego. El Oviedo te metes con él en un ritmo de juego en el que o te adapta a ese ritmo de juego o te lleva. Lo que sí tengo muy claro es lo que le va a plantear el Oviedo a Granada, porque lo vienen haciendo ya últimamente muchos equipos, que es que nuestro Granada con Boyé y con Stoikov en punta, el único hombre, si no está Uzuni, que tiene ruptura, es Sitavili. Entonces, cuando las defensas no las adelantan, nosotros tenemos jugadores que en punta que no son capaces de correr al espacio y que en un momento determinado la mejor virtud que pueda tener este Granada, que es el fútbol de estampida y de llegar al área y de centrar y de correr y buscar la parte de la defensa, pues no es capaz de buscar la parte de la defensa porque no son jugadores para correr al espacio como Boyer y esta gente. Entonces, a ver cómo este entrenador soluciona que el Oviedo no adelante la defensa.
Bueno, esa puede ser una de las claves, ¿no? Que puede tener,
sí,
este...
Que somos romos en ataque, somos romos en ese sentido.
Uzun,
sí.
Ni cuánto lo echamos en falta. Muchas gracias, José.
Gracias.
María, hasta ahora.
Adiós.
Las 15:59. Lo que viene ahora también es muy, muy preocupante. Es que tenemos un panorama que está en el filo de la navaja. O sea, la temporada próxima podemos tener al Granada en primera y otra vez a Covirán en ACB. Eso en la élite, ¿no? En la élite del deporte masculino. Pero es que nos podemos encontrar con el Granada otra vez en segunda y con Covirán descendido, que lo tiene muy difícil. Fíjense que creo yo que lo tiene más difícil Covirán para la permanencia que el Granada para el ascenso. Pero esto es deporte y por eso hacemos capítulos todos los días. Porque las sorpresas, los vaivenes, la incertidumbre, todo eso juega. Y ahora puede jugar a favor. espero que sí, de los equipos granadinos.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Nuevo servicio de ludotecas corresponsables del Ayuntamiento de Granada. Gratuito para niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en los barrios de nuestra ciudad. Actividades de ocio que pueden complementarse con apoyo escolar diario adaptado a cada edad. Toda la información en granada.org. Subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ministerio de Igualdad, Programa Corresponsables, Concejalía de Igualdad.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Para creer en el ascenso hay que ganarle al Oviedo. No te pierdas al Granada en Gol Estadio por solo 5,99 euros el primer mes. Y con el operador que quieras tienes toda la liga Hipermoción, Eurosport y mucho más deporte. Date de alta en golestadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Noticia deportiva de la jornada: la baja de Jacob Willy oficialmente por motivos personales. Estaba lesionado. Esta situación se ha anunciado esta misma mañana. Vamos a analizar lo que puede suceder, porque es una baja importante, la del pívot, aunque no venía jugando. A lo mejor es que ya no tiene recuperación y vaya usted a saber lo que ha pasado. Que esto, por el momento, en el club no nos han dicho otra cosa que motivos personales. Dos interlocutores, porque esto también es crítico, lo que está sucediendo en el mundo del baloncesto. Tony Nogueras y Antonio Ortega. Tony, Antonio, un saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues a Tony no lo tenemos. Antonio Ortega, un saludo. Muy buenas tardes. Pero no, sí que los tenemos, solo que hay que darle al botón oportuno. Antonio, Tony, un saludo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
El otro Antonio, que es Antonio Ortega. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Jorge. Buenas, Tony.
Vamos a ver, lo primero, ¿os creéis que son motivos personales o creéis que hay algo más detrás de la baja de Jacob Willy que se anunciaba esta mañana? Porque el hombre tenía una fascitis plantar y problemas en una mano. Por este orden, con el mismo Nogueras y luego Ortega, ¿qué pensáis que hay detrás de lo de Jacob Willy?
Yo creo que un poquito de todo, ¿no, Jorge? Tenemos que ver un poco la situación también personal, de cómo se ha tomado esta lesión, de también las cosas que pasan a nivel interno familiar y también un poco facilitar la vida al club, ¿no? Ya vimos un caso parecido con Edgar Vicedo, en la cual el jugador pues sabía que no iba a poder ser de la partida en un momento tan importante de la temporada para COVID en Granada y ha decidido dar un paso al lado. Entendemos que ese problema en la fascia y esa recuperación de la mano, porque se suponía que volvería después de las ventanas y del parón de la Copa del Rey, no ha podido ser así. Y baja muy, muy sensible para COVID en Granada.
Y esto supone un ahorro, además de una baja sensible, un ahorro. Y baja sensible porque si se va, me da la sensación que no iba a estar. Antonio, ¿tú qué piensas que hay detrás de lo de Jacob Willy?
Pues bueno, un poco de todo también, coincido con el compañero. Es decir, tenemos un jugador que venía de esa baja de la mano, pero bueno, la fascitis plantar será complicado bastante. Y bueno, yo lo temía que iba a ser una baja también segura. Uh-huh. Y que yo veía esto venir.
Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Se tiene que fichar a alguien, ¿no? Porque hay que intentarlo. Nos pensamos que eso de subir a CB es algo gratuito, que costó muchos años, que cuesta mucho trabajo mantener esta categoría, ascender hasta ella. Pero habrá que fichar algo. Tony, ¿tú por dónde ves que van los tiros? Un pívot, ¿no? Imagino, si se va Jacob, un pívot.
Claro, vamos a ver un poco también lo que está buscando Pablo Pin. Es verdad que las entradas en última instancia de Jordi Bezadisbili, también esa llegada de Ndiaye, pues pueden ayudar un poco, ¿no?, a paliar esa baja de Jacob Wiley, pero es que es un jugador que era más que un interior, ¿no? Un jugador con carácter, con raza, con energía, con ganas de defender el escudo de Covirán Granada, y es una baja muy difícil de suplir. No sé si Pablo tirará por intentar encontrar también otro anotador, que al final lo que el cuadro nace necesita es alguien que meta puntos, porque el otro día ya en ese final frente a Jaio Pozlleida con la expulsión de Aminoa por falta ya se vio que no había quien pudiera asomar la faceta anotadora. Hay que ver cómo se recupera Bamford, a ver si Jan Clavel llega, pero Covirán Granada necesita un anotador. Hace falta otro jugador que promedie entre 10 y 14 puntos.
Eso no es sencillo, sobre todo cuesta dinero, Antonio. ¿Qué hay por ahí? ¿Que has estado sondeando el mercado?
Sí, bueno, ahora mismo en el mercado de pivot no he encontrado nada que nos pueda dar esos puntos que necesitamos, como bien dice el compañero. Y también hay otra cosa que a mí me preocupa, Scott Branford. Branford lleva toda la semana sin entrenar y está muy tocado.
Pues hay que jugar el domingo a partir de las 5 en Bilbao. Digo yo una cosa, ¿es posible que esté un poquito relajado Bilbao, 13 victorias, prácticamente salvado? ¿Esto puede darle una pequeña ventaja el domingo a Covirán, Tony?
Yo creo que para Bilbao es un partido clave, ¿eh? Porque al final también vienen de perder el pasado fin de semana, casi ganar el partido ya es estar tranquilos y poder centrarse en competición europea. Es verdad que la competición europea el año pasado, por ejemplo, no le pasó buena factura al cuadro vasco, pero vamos a ver en esta ocasión, y es que Covirán Granada, Jorge, esto es de los partidos que tiene que sacar si quiere ser candidato a quedarse en la competición, ¿no? Estamos a falta de 11 jornadas, hay que llegar a 12 victorias para asegurar la permanencia y la cosa va a estar en 10. Sí, claro, es que va a estar ahí, es que contando números, estamos hablando que ya hay equipos con 8 y Covirán Granada tiene 6.
Pues entonces es que nos faltan 6. Yo me conformaba con 5, por si acaso el año pasado se salvaron muchos equipos con solo 5 puntos.
Puede vamos ser. A ver.
Puede ser, ya eso lo irá diciendo. Pero, Antonio, ¿tú qué opinas en torno a este particular?
Bueno, necesitamos mínimo 10 victorias. 10, 11 victorias para poder mantenernos con solvencia. Tenemos dos derrotas con respecto a los equipos que nos preceden, es decir, un Girona, Lleida, el mismo Bilbao Basket.
Los Basket Averas también hay que mirarlos muy de cerca.
Efectivamente, solo tenemos que ganar Basket Averas ahora mismo que recuerde memoria con el Girona.
Uh-huh. Esto es complicadísimo lo que se nos viene encima y ¿es posible la salvación, según todo lo que estamos diciendo? Es que a mí me da pena el que se pierda después. Primero, con el trabajo que costó subir. Que cuántas veces lo intentó este modélico club, el ascenso. Y luego con el trabajo que ha costado mantenerse, con la suerte que ha habido en las últimas jornadas para mantenerse. Es que a lo mejor es que no hay más cera tampoco que la que arde, que no hay más dinero del claro que tenemos sobre la mesa y tenemos que convertirnos en lo que somos. Pero a mí siempre se me ocurre, por ser crítico, que a mí me gusta mucho alabar lo que hacen en Covirán, ¿por qué no se ha encontrado un patrocinador fuerte fuera de Granada? Que a lo mejor hubiera sido la solución.
Esa es la reflexión, Jorge, ¿no? Esa reflexión hay que llegar cuando acabe la temporada, para bien o para mal, habrá que hacer esa reflexión. Y luego también yo entiendo que existen ciertos medios, ¿no? Miedos. Un club muy familiar, un club que se ha creado a sí mismo, que ha crecido bajo una manera de trabajar muy peculiar y poco a poco apostando por la empresa granadina. Y está ese miedo, ¿no?, de ver que vengan grandes accionistas de fuera, empresarios de fuera y absorban la identidad de un club. Yo creo que es el gran miedo que tienen, pero es verdad, como tú dices, que hay que reflexionar un poco sobre ello porque son 3 temporadas en esta lucha.
Y ojalá que acabe como las últimas, que al final se consiga el éxito. Antonio, algo que apuntar de cara a la permanencia y sobre todo de cara al futuro. Tony lo ha dicho muy claro, a lo mejor hay que variar un poco el modelo, porque con esto nos da para lo que nos da, mucho mérito, pero siempre con el agua al cuello.
Sí, yo llevo pensando también bastante tiempo que sea un patrocinador más fuerte, que agradecemos, por supuesto, a los patrocinios de la empresa granadina, pero necesitamos más volumen económico.
Y las empresas granadinas no se pondrían a compartir el patrocinio con otras firmas comerciales, siempre que no fueran de estricta y clarísima competencia. Tony, muchas gracias.
Un saludo enorme.
Antonio, también muchas gracias. Hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Mañana, por cierto, les anuncio a todos ustedes que va a estar al frente del programa Francisco Viñuela, nuestro Fran Viñuela. Yo vuelo con todos ustedes el viernes, día de previas, y mañana también, imagino que como hoy, será otro día apasionante para la información deportiva con acento granadino. Segundos para las 4 en punto. En un momentito todo esto que hemos contado, con más información la tienen ustedes en la web de Cope Granada, en el apartado dedicado al deporte. Y ahora nos espera Pilar García Muñiz.